Información internacional.
A las 13 horas 13 minutos les decimos que el Senado de Argentina aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto que avala el uso medicinal de la marihuana, que ya obtuvo el visto bueno en la Cámara de Diputados en noviembre pasado. Esta norma garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis, habilitando su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo. Esto fue aceptado por la unanimidad de los legisladores con 58 votos afirmativos. Así que, bueno, puntapié inicial en la jornada de ayer, convirtiendo en ley el proyecto que avala el uso medicinal de la marihuana en la Argentina. Y en Brasil, Odebrecht, Sociedad Anónima, busca un acuerdo judicial, pero también con Argentina, en este caso, para morigerar, ¿verdad?, las eventuales penas que podría sufrir por sobornos, aunque hay dificultades para cerrar un trato por las limitaciones que impone la ley doméstica. Esto lo dijo un fiscal que investiga la red local del caso Lavallato. Tras alcanzar un acuerdo amplio, ¿verdad?, en Brasil, que implica su colaboración con la justicia, la firma intenta negociar los castigos con varios países de América Latina en los que es investigada por sobornos, y Argentina evidentemente es uno de ellos. Odebrecht ha intentado contactarse, la intención de la empresa de alcanzar un acuerdo, pero no hay mecanismos previstos para las personas jurídicas como empresas. Hay dificultades por la falta de legislación, esto se lo señalaba a Reuters el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. A diferencia de Brasil, no hay, ¿verdad?, en Argentina una legislación, perdón, en este caso vigente, que establezca sanciones a empresas o que permita, en su defecto, reducir las penas en caso de que colaboren con la justicia, lo que se conoce como sistema de delación, ¿no? Claro. Entre distintas acepciones que tiene. En fin, así está la situación también en un tema que se prolonga en la República Argentina, el tema del Lavallato y la influencia de Odebrecht en todo el continente, con coimas sistemáticas que nos hacen pensar realmente en una especie de plan cóndor, pero dedicado a las FANES, ¿no? Nada más. A los sobreprecios y a la FANE directamente. Sí. Y el Tribunal Supremo Electoral de Brasil va a comenzar, escuchen esto, a juzgar el martes de la próxima semana si hubo irregularidades en la financiación de la campaña de Dilma Rousseff en 2014, de la que el actual mandatario, Michel Temer, fue vicepresidente. Este proceso, aunque parezca mentira, podría costarle el cargo ahora a Temer, quien se encuentra en el poder desde el pasado agosto, cuando Rousseff fuera sustituida en un juicio político por irregularidades en las cuentas públicas. El juicio, el cual contará con 4 sesiones plenarias para la evaluación del proceso, todas ellas marcadas para la próxima semana, será una nueva instancia en una novela prácticamente que es la de que está viviendo Brasil, así que hasta Temer mismo podría ser juzgado separadamente de Rousseff en este caso, y hasta terminar igual. No lo sabemos porque todo es posible. Lo último del panorama internacional, antes de contactar con nuestro amigo periodista corresponsal de guerra, Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, es grave y proviene desde Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió este jueves las competencias del Parlamento. Ustedes saben que el Parlamento ahora es amplia mayoría opositora, votado por la gente como corresponde, y al que considera en desacato el Tribunal Supremo de Justicia en una decisión que representa una escalada en la dura lucha de poderes de ese país. Se está hablando de golpe de Estado, acá sí, porque es el Poder Judicial arrogándose derechos del Poder Legislativo, ¿no? Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta sala constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho. Esto lo indicó un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que es como la Corte Suprema de Justicia acá de Uruguay, publicado en la noche de miércoles. La verdad, está difícil.
Superposición de poderes, ¿no?
Sí, hay una superposición de poderes clara, y aquí creo que no hay mucho para discutir, ¿eh? Yo sé que hay mucha polémica y todo es muy de camiseta con Venezuela, pero esta, ¿con qué la argumentás, no? Están intermetiéndose un poder en otro, ¿no? El Poder Judicial ingiere, ¿verdad? Dentro de las potestades del Poder Legislativo. Hay una clara injerencia que, bueno, va a ser muy discutida y que sumará a toda la polémica que se vive hoy en Venezuela.
Es una especie de golpe de Estado.
Y sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a contactar con nuestro colaborador Julio Alonso. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí escuchando y disfrutando de una primavera, una tarde de primavera suave, por llamarlo de algún modo, con un poco el cielo encapotado, pero unas temperaturas que, bueno, que están entre los 13 y 14 grados. Y bueno, es como despedir un poco el mal tiempo y dar poquito a poquito la bienvenida al sol y a estas cosas.
Bueno, muy bien. Julio, ¿qué se siente que ya no está en Inglaterra? O por lo menos comenzó el camino, ¿no? ¿Sentís algo?
Sí, es como si ayer hubieran firmado el divorcio por mutuo acuerdo.
Claro.
que todos somos muy felices, pero a los 5 minutos dicen, un momento, ¿quién se queda con los muebles? ¿De quién son las cuentas del banco? Claro. Y a los niños, ¿quién los aguanta o quién los educa? ¿No?
Claro.
Sí, dependiendo. Sí. Y es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, al principio fueron todo buenas palabras y bueno, pues vamos a empezar a hablar, pero Inglaterra se ha dado cuenta, por ejemplo, que necesita salir de la Unión Europea, pero tener ya firmado un acuerdo de colaboración, un tratado de libre comercio, un tratado comercial con la misma Unión Europea, que no puede permitirse un lapsus de 2-3 años negociando un nuevo acuerdo. Y claro, en esto la Unión Europea ve una posición de fuerza para negociar con Inglaterra, que por ahora le ha contestado que no, que Inglaterra tendría que pasar ese tiempo, ¿no? Y después Inglaterra, digamos, que ha contraatacado diciendo, bueno, pues si tú no quieres esto, yo lo que puedo hacer es poner en tela de juicio mi colaboración, o en entredicho mi colaboración con el Tratado de Seguridad Europea, que por un lado es un órgano importante de Inglaterra, pero que si uno analiza un poco las aportaciones y la importancia, perdería Inglaterra, pero por el momento, digamos que el combate está ahí, ¿no? Esas son las noticias de Inglaterra, que sí, que además para un poco, me parece que es como muy rimbombante, ¿no? Es la gran ley del no sé cómo lo han titulado, pero es como una gran ley, ¿no? Que es esto, madre mía, por un lado, ¿qué importancia se le quiere dar? Pero ahora viene lo peor, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Joyce, que es una casa de seguros que todo el mundo habrá oído hablar de ella, y que es una multinacional y que mueve millones en capital, o sea, no es una industria que produzca sillas, sino que mueve capitales por el mundo, pues una de las decisiones que ha tomado es abrir una oficina en Bruselas, que digamos que resta casi toda la capacidad económica que tenía Londres, pues se la va a llevar Bruselas, y Joyce Londres se va a quedar como empresa madre, pero con una pequeña oficina y con sus, digamos, transacciones comerciales muy reducidas. Esa es un poco la mirada a 2 días del Brexit, pero no hay que olvidar que el Brexit dura como mínimo 2 años, que tienen que pasar, son 1.150 y algo requerimientos, tratados, leyes que tienen que firmarse, que tienen que acordarse en esos 2 años, y que la pelea, pues al principio era muy bonita, de tú a tu casa y yo a la mía, pero parece que no, que los muebles y todo lo demás pues van a ser fruto de negociaciones.
Sí.
Lo que sí está claro es que no va a haber, digamos, vuelta atrás.
No.
Y esto influye también pues en un movimiento, en los movimientos, digamos, independentistas, entre comillas, de Europa. Es decir, había una serie de estados que veían también en esto la oportunidad de reivindicar su independencia, ya que si Europa apoyaba a Escocia para debilitar a Inglaterra, estaba, digamos, que aprobando la independencia, a la que seguirían no solo los catalanes, vascos en España, por ejemplo, sino que pues el norte de Italia, Sajonia en Alemania, algunas regiones de Croacia, y en los países del este se dispara también una alarma, porque lo de las minorías étnicas como que lo llevan, ya vimos los Balcanes, lo llevan como muy metido dentro, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces lo que ha hecho la Unión Europea, o mejor dicho, lo que ha hecho Alemania, ha sido pegar el puñetazo encima de la mesa y decir que, bueno, que lo que está claro es que a pesar de que Europa pueda haber, que Escocia haga lo que quiera, pero que Europa nunca aceptará un país que se haya independizado. Con lo cual también es un revés para los planes independentistas, que muchos veían en el Brexit como que una ventana se iba a abrir.
Ok, así lo están tratando de frenar, ¿no? Esa ilusión que podían tener algunos.
Sí, bueno. Más o menos eso es a 40, ya te digo, lleva firmada la ley 24 horas, aproximadamente, 28 horas. Sí. O sea, que tampoco lleva tanto tiempo, pero ya ha producido. Pero eso es el principio, ya te digo, son 2 años y en los que hay 1.000 y pico de acuerdos que hay que firmar, y cada acuerdo puede ser una granada de mano encima de la mesa, ¿no?
Totalmente, Julio.
Y desde Londres también algo, digamos, que sí, digamos, el que les puede alegrar un poco, y es que lo que se ha descubierto, se ha confirmado, que el ataque de Londres no tiene nada que ver ni con el Estado Islámico ni con ninguna organización terrorista, sino que este señor era un señor independiente que se volvió loco y que, como creía en Alá, pues hizo el ataque en nombre de Alá. Pero se descarta cualquier conexión con estrategias o grupos terroristas, lo que tranquiliza, por otra parte, y desarma muchos discursos, entre otros el de los franceses, a los que les quedan pues 18 días para elegir presidente.
¿Cómo está la cosa en Francia? Bueno, ya se han tenido lugar algunos debates, en fin.
Sí, en Francia parece que el tocado por la varita es Macron, que va a ser, que ya ha recibido el apoyo, digamos, del aparato de Estado del Partido Socialista, pero por otro lado hay un candidato del propio Partido Socialista que se presenta como alternativo, que se ha salido, nació, digamos, que se creó en el Partido Socialista y Comunista, y que está subiendo enteros en estos días, que puede ser otro de los nombres, Jean-Luc, de apellido impronunciable ahora mismo para mí, pero que es puede ser una sorpresa. De todas maneras, las apuestas están por Macron en primera o segunda vuelta, porque lo que sí se ve es que la fuerza que tenía Le Pen pues está bajando, primero por una serie de escándalos económicos, segundo porque el fantasma de la xenofobia sí asusta a Francia, y luego por una, digamos, yo creo que metedura de pata de imagen que ha tenido a lo Trump, que es hacerse una foto con Putin y más o menos intentar buscar el respaldo del líder ruso, ¿no? Eso le puede costar bastantes votos, y por ahora el candidato que tiene casi todas las opciones, incluso de ganar en primera vuelta, sería Macron, también con un partido nuevo, ¿no? Que más que partido es alianza.
Sí, claro. Bueno, y por ahora entonces parece que va para ese lado la cosa.
¿Perdón?
Por ahora digo, va para ese lado, para el lado de Macron parece que es la cosa.
Sí, parece que todo se decanta hacia el lado de Macron, salvo sorpresas de última hora. También es verdad que en Holanda, digamos que las encuestas a pie de urna acertaron, pero sin embargo los sondeos electorales no dieron, ¿no? En Francia parece que la cosa está como más estabilizada y que ya se empiezan a definir, digamos, candidatos prácticos, más que puede haber una alternativa a la izquierda, pero es muy difícil que tenga incluso cierta relevancia a la representatividad. Va a ser un candidato, digamos, anti-extrema derecha, que no será lo que la derecha quiere, pero no será lo que la izquierda podría conseguir.
Sí, está claro, está claro. Bueno, ¿cómo andan las cosas por España, para cerrar?
Bueno, por España, digamos bien, de todas maneras, dentro de 24 días, si no me equivoco, tendréis oportunidad de saberlo, y seréis vosotros los que nos lo contéis, porque nuestro presidente es como muy rarillo en sus explicaciones, ¿no?
Sí.
Por aquí, digamos que está todo estable, es decir, es un gobierno que no gobierna, un parlamento que no legisla, pero todo el mundo intenta, cambiando frases del discurso o interpretando las definiciones del contrario, el decir que se están haciendo cosas. Por ahora se está perdiendo un tiempo muy importante, y lo que parece a veces que se puede romper, que es el acuerdo parlamentario que daría con las elecciones, otras veces regresa como a una calma extraña en la que todos parecen estar de acuerdo. Pero yo creo que como no hay como es esto de no hay mal que 100 años dure ni pueblo que lo resista, pues yo me imagino que esto durará como mucho un año, porque no se puede gobernar así y no se puede mantener un país así. Es decir, ahora mismo Rajoy va, por ejemplo, el próximo viaje, entre los que visita Uruguay, va vendiendo una imagen de una España pues súper europea, que aquí podemos echaros una mano, y sin embargo en el fondo tendría que ir a pedir créditos, ¿no? Porque si es verdad que se ha conseguido equilibrar la balanza de pagos, no es menos cierto que se ha conseguido con un tipo de créditos, y que, por ejemplo, la seguridad social tiene un déficit de 18.000 millones, que es suficiente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo vamos a tener ya pronto por acá, así que después te vamos a contar nosotros a vos qué anduvo haciendo.
Ya, sí, pues algo así nos tendréis que explicar. Y a mí, por último, me quería hacer una anotación, ¿no? Anteayer, se encontraron los cadáveres de dos investigadores de Naciones Unidas en el Congo, ¿no? eran dos tipos además a los que, bueno, pues que a los que conocíamos y con los que habíamos trabajado, ¿no? Zaida Catalán, por ejemplo, aparte de ser conocida, no tanto como el otro, pero Zaida era hija de un exiliado chileno y de una mujer sueca, ¿no? Y Michael Sharp, que es el con el que incluso el batallón uruguayo tuvo el placer de trabajar en el 2010, era un chaval tan curioso que trabajaba para la Iglesia Protestante, para Cáritas, y había logrado empezar a trabajar sobre el terreno para Naciones Unidas. No ha muerto por la mano de unos locos, no ha sido un asesino tribal ni víctima de la violencia que impera en el Congo, ha sido un asesinato de Estado en el que estas dos personas, bueno, estas tres, porque estaba también Betu, que era un traductor, un chavalito de Kinshasa, que trabajaba con ellos muy asiduamente, ¿no? Uh-huh. Y que también, a pesar de que las informaciones son contradictorias, se le da por muerto, ¿no? Esta gente investigaba una matanza producida por el ejército congoleño, es decir, por las FARDC, en una zona en la que además están los uruguayos, ¿no? Porque estaba muy cerca de demostrar quién es quién en la guerra del Congo y por en un momento dado plantear qué se puede hacer ante eso, pues les pillaron una emboscada y los mataron. Tremendo, a ella, tremendo, la violaron, ¿no? Y luego el cuerpo apareció con la cabeza cortada. Y esto, aunque parezca mentira, es lo que puede en un momento dado ser aprovechado por, digamos, por la ley internacional para acusar al gobierno congoleño. Ya que el gobierno congoleño comunicó a la ONU, antes de que se encontraran los cadáveres, dónde podrían estar los cadáveres y cómo habrían muerto. Y generalmente, pues hasta que no estáis un cadáver no sabes si una persona, por ejemplo, ha sido violada o no. Pero describieron la muerte tal y como ha aparecido. Y por otra parte hay algo muy curioso y que también afecta a Uruguay, es decir, la zona donde se ha encontrado la tumba, la habían recorrido patrullas de Naciones Unidas, uruguayos y tanzanos, desde hacía dos semanas, y no habían localizado una tumba que se supone que estaba casi a flor de tierra, ¿no? Lo que significa que esos muertos los pusieron ahí después de dos semanas.
Terrible.
Aunque no es tanto recordar a la gente como el trabajo que hacen, ¿no? Porque gracias a esas investigaciones a veces se consigue, si no parar las guerras, y reducir el número de muertos. No sé si esto será un homenaje hacia ellos o hacia toda la gente que investiga o investigamos en esos países y que a veces tenemos suerte de ir con escolta y otras veces pues no te toca más remedio que agarrar una moto para ver qué es lo que pasa en el mundo y poderlo denunciar.
Bueno, lamentamos.
Quiero dedicar, digamos, este último tiempo al recuerdo de toda la gente en el mundo que se juega la vida.
Claro.
Pues precisamente levantando muertos y diciendo que bueno, que a ver si algún día logramos que los responsables de verdad estén en la justicia.
Totalmente de acuerdo. Te mandamos un fuerte abrazo, Julio, y nos reencontramos en 7 días, ¿te parece?
Un abrazo. De acuerdo. Claro.
Era Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, con información de último momento. Dos cositas más. Una la tiene Guille, la otra la tengo yo. La Asamblea de Venezuela denuncia golpe de Estado del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea de Venezuela desconoció, ¿verdad?, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, del cual ya informábamos hace instantes, que inhabilitó al Poder Legislativo de cualquier función, lo que la oposición evidentemente considera un golpe de Estado. Bueno, así están las cosas en estos momentos en Venezuela y en Brasil.
Y en Brasil, el juez de la causa Lavallato, Sergio Moro, condenó a 15 años y 4 meses de prisión al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El exdiputado recibió $1.5 millones en coimas a cambio de colaborar con Petrobras para la adquisición de un campo de explotación de petróleo en Benín, en África. En el terreno no se encontró combustible fósil, generando una pérdida de $77.5 millones a la petrolera estatal brasileña.
15 años para Cunha, entonces, la información que viene de último momento desde Brasil.